Hola, usted está escuchando Puro Mac.
¿Qué? ¿Dijiste?
Bueno. Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple, en particular el iPhone. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 257.
Y lo estamos grabando el 11 de junio de 2013.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Pa, 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 pam.
Hace mucho que no hacías eso.
Ahí está. Para que te pongas contento. ¿Cómo andas, Fede?
Estoy bien, Flavio. Estoy muy bien.
Interesante WWDC, ¿no?
Realmente sí. Y era fue la primera vez en mucho tiempo que lo he estado trabajando y lo pude ver casi en vivo porque lo vi a través de mi Apple TV.
Sí, qué bueno que está eso. La verdad que cada día me gusta más el Apple TV.
Sí.
Bueno, tenemos dos temas. Te voy a contar algo rápido, que vos ya sabes.
Bueno, sí,
y,
sí.
Y te voy a algo personal, pero bueno, como nadie nos escucha, está bien que lo hablemos por acá.
Bueno, tres cosas personales.
Skype y veo solo dos personas conectadas. Vos y yo. Bueno, es algo... Se viene un cambio muy importante para mí, y es que me voy a mudar. Nos vamos... Sí. No lo actúes porque ya dije que ya te lo conté.
Ya sé.
Nos vamos para de vuelta para Estados Unidos. Vamos a dejar a Puerto Rico y esto va a ocurrir en un par de semanas. Así que...
Muy primero, acelerado.
Sí, tenemos primero un par de viajes. Nada, qué sé yo, la semana que viene me voy para Argentina. Voy a estar ahí un par de semanas. Y después creo que ya directamente me vuelvo para Estados Unidos. Tengo tantas cosas por resolver y tantas cosas en la cabeza que no la tengo muy clara ni siquiera cómo voy a terminar de organizar todo en el tiempo que me queda. Pero
entonces tenemos suerte que hoy podemos grabar, porque quién sabe si vas a poder grabar en las próximas dos semanas.
Probablemente no sé si la que viene, la otra sí, la primera semana que esté en Buenos Aires. Después, no sé, qué sé yo. No lo sé bien. La verdad que voy a extrañar muchas cosas de Puerto Rico. Como todo, ¿no? Hay cosas buenas y malas. Pero, por ejemplo, este fin de semana fui corriendo a la playa porque digo, la verdad que las playas acá están mucho mejor que, por ejemplo, en Miami. Pero
sí.
Y hay otras cosas que están muy buenas. Lo que no voy a extrañar es el tema del internet, ¿no? Que me ha dado problemas constantemente. Espero sí tener mejor internet. Pero bueno, después te cuento más detalles, pero lo quería comentar porque, bueno, hablamos de que íbamos a tener problemas con la grabación de los próximos capítulos por las cosas convencionales que tenemos, y esto sí le va a agregar una problemática más, así que se viene un mes complicado. Pero bueno, con suerte que grabamos y van a haber muchas diferentes noticias para contar.
Bueno, felicitaciones.
La otra que te cuento es que sigo usando Android. Ajá. Pero sigue siendo como segundo teléfono, jugando con Android. Y te cuento que hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan mucho. Y en este momento estoy súper mareado, después de haber estado pensando un poquito en iOS 7, que es lo que ahora vamos a hablar, y en Android a la vez, y me vino bárbaro, porque en realidad ya que estoy usando iOS 6 y Android, y ahora estuve viendo iOS 7, como que la tengo bien fresca como para algunas cosas comparar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Android un poquito más adelante cuando la tenga más clara. En particular, que estuve teniendo algunos problemas porque... Y sufriendo lo que... La verdad que lo que la gente no te cuenta, pero lo que siempre dijimos, la fragmentación de Android, que mi teléfono no es actualizable a la última versión.
Ah, claro.
y en realidad la mayoría no lo son, de los S3 que dependen de alguna compañía. Entonces cada uno tiene un hack diferente para hacerlo y nada, tenés que tener el tiempo y las ganas de hacerlo y después tenés el problema de las actualizaciones, bah, qué sé yo. Y obviamente pregunta, eso sabíamos que
una
era...
Una pregunta sobre eso, ¿ok? Sí. Y es si es realmente necesario actualizar al último sistema o es algo simplemente que vos querés hacer y te molesta que no es posible.
Bueno, mira, el mío, como la mayoría de los S3 de compañías telefónicas en Estados Unidos, es vienen 4.1 y después vino el 4.1.1 y después vino no sé qué y después el 4.2 y el 4.2.1, creo que el 4.2.2. Ajá. Así que, y en el del 4.1 al 4.2 es como prácticamente, la verdad es que es una diferencia importantísima, es como si hubieran saltado a 5. Así que hay muchos cambios y cambia mucho la performance y un montón de cosas. Así que la verdad es que estoy con ciertas cosas que creo que no me terminan de gustar porque están como solucionadas o funcionan mejor. Y otras que tengo dudas, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero por ejemplo el tema del manejo de aplicaciones y de la vida de la batería es desastrosa. Uh-huh. Es decir, la batería es un desastre, realmente es un desastre, ¿no? No puedo creer que un teléfono tan grande tenga no sé, una vida de batería tan corta comparada, ¿no? En uso con un iPhone. Acá no hay nada de fanatismo, ni mucho menos, ¿no? Es una cosa de... Lo uso un rato, cargo, borro, pongo aplicaciones en uno o en el otro y las diferencias son muy importantes. Creo que va a mejorar con la actualización. Por eso todavía no estoy listo para hablar de Android. Vamos a WWDC.
Ok, dale. Bueno, ¿por qué no, Flavio, por qué no hablamos de por arriba primero de las cosas que mencionamos y luego entramos en detalles de en cada uno, ¿ok?
Sí. Estoy de acuerdo.
Bueno, perfecto. Ayer hablaron de varias cosas. Para mí fue un WWDC, un keynote de esa conferencia muy buena. Realmente fue sí. Una de las mejores que he visto en mucho tiempo porque hablaron de cosas que realmente... me impactan y que me parecieron buenas además.
Muy interesantes. Muy interesantes.
Bueno, hablaron de la nueva versión de OS X, 11 sería, que se llama Mavericks.
Sí.
Se dieron cuenta que ya no tienen, no quedan muchos gatos grandes.
Sí, me encantó entonces, el chiste. Ahora,
sí, que lo iban a llamar Sea Lion en vez de,
sí, de Mavericks. Que lo iban a llamar León Marino.
León Marino, exacto.
Pero todo el mundo se quedó callado.
Como, porque no sabían que era un chiste.
No, se nos acabaron los gatos, así que bueno, el nombre que se nos ocurrió fue OSX León Marino. Y todo el mundo se lo quedó mirándolo. ¿Sabes qué? Mira, antes de que sigas enumerando los temas principales, te voy a decir que obviamente Apple está evolucionando las presentaciones después de Steve Jobs. Pero Steve Jobs era la presentación. Más allá del estilo que podía ponerle o no, la presentación era Jobs y después lo que el tipo hablaba, ¿no? Apple no hizo malas presentaciones después de Jobs, pero indudablemente esta fue mucho mejor que las otras. Y,
sí, están como aprendiendo, especialmente el tipo de OS X.
Muy bueno.
Federighi,
porque... Pasó de ser malo.
La primera vez que lo hice, ¿te acordás que estaba súper nervioso el tipo?
Sí, y no le fue bien. Y,
no le fue bien.
Y fue bueno a ser bueno. Realmente bueno. Dio una presentación espectacular. Indudablemente estuvo estudiando mucho sobre esto porque...
Creo que sí.
No solo estaba fluido, iba, venía y se sentía obviamente muy cómodo y escuchando al público, sino que además... me gustó que mientras estaba hablando sacó un par de chistes que obviamente los debía tener preparados, pero muy bien y fue gracioso, como hacía, no, como nunca vimos creo de Apple así. Sí. Alguna vez vimos algún chiste de Jokes, sí, dije de Jobs, un chiste, pero Federighi se llevó yo creo que la presentación, ¿no? Y Cook con su claridad y su foco. Pero indudablemente fue un buen equipo, excepto el último, que no me acuerdo cómo se llama, el de Siri, que por favor la próxima vez no lo pongan, que a esa altura de la presentación el tipo no me gustó.
Bueno, estaba nervioso y eso estoy seguro que la próxima vez va a hablar mejor, que va a estar menos nervioso, que tanto como Federici va a practicar y mejorar su forma de hablar y de presentar.
Sí. Pero la presentación estuvo buena en sí, estuvo fue buena, rápida, sí. Muchas cosas y agradable, fue una presentación agradable, incluso, y de vuelta, ¿no? Antes que hablar de los temas, como te dije, arranca la presentación con algo que nunca hicieron, que fue un pequeño video animado básicamente diciendo quién es Apple, que también Tim Cook terminó diciendo quién es Apple. O quién es, sí. Qué es lo que quieren hacer con Apple. Pero básicamente lo que estaban diciendo es, más allá de todas las copias, ¿no? Como otras compañías que hacen 10.000 cosas, y lo mencionaron varias veces, el resumen yo creo que fue algo como, nosotros nos enfocamos y nos obsesionamos en pocos productos hasta que sean muy buenos y recién ahí se los traemos. Pero que están, básicamente creo que el mensaje de Apple fue... somos muy buenos en lo que hacemos porque nos obsesionamos con esto. No hacemos 18.000 cosas y las sacamos. Ajá. Para que después ustedes prueben a ver qué les gusta o no. Y creo que es la razón por la cual hacen productos tan buenos y obviamente son tan innovadores, ¿no? Porque muchas de las cosas por ahí no las vemos.
Puede ser, sí.
Pero me pareció súper interesante eso y cómo lo hicieron. Fue muy original. Próximamente en tus presentaciones de Samsung. Sí. Fue algo que escribí en Twitter, ¿no? Qué interesante, iOS 7, lo blanquito y lo claro.
Bueno, hablemos un poco de eso más tarde.
Dale, dale, dale. Entonces, ¿qué te presentaron?
Sobre eso. También hablaron de... salió dos nuevos MacBook Airs que usan los nuevos procesadores Haswell.
¿No ibas a mencionar los temas nada más?
Sí. Eso es lo que estoy haciendo.
Okay.
Hablaron de nuevas versiones de web de iWork, un nuevo Airport Extreme y un Time Capsule.
Sí.
iTunes Radio, sí. iTunes Radio, nuevo Mac Pro y terminaron la presentación con iOS 7. Hubieron algunas cositas más por ahí, pero no las mencionamos porque estas fueron las cosas más interesantes, ¿no? Bueno, empecemos entonces con eso de OS X Mavericks. No sé si... A mí no me gusta el nombre Mavericks, me parece medio raro, pero entiendo por qué lo están usando. Están usando nombres de lugares en California... Que
¿eso es un lugar gustan. O es una cosa?
Es un lugar, es una playa en realidad, es una zona a donde van mucha gente para hacer surfing.
¿Estás seguro?
Sí.
Pues los Mavericks se llaman a las olas gigantescas.
¿Qué? Es una zona.
Okay.
Ok. Puede ser que sea que lo llamaron eso porque las olas en esa zona son gigantescas.
Ok, ok. No estoy seguro, en realidad es lo que creía.
No sé sobre las olas, pero estoy 100% seguro que es una zona a donde hay mucho surfing.
Okay.
Es una zona famosa de surfing. Pero bueno, por encima me gustaron mucho los cambios. No anunciaron nada que fuera un cambio así muy, muy importante, algo que no hemos visto antes. Sino, más que nada, es como que decidieron pulir OS X para mejorar ciertas cosas que ya hace un tiempo no funcionaban tan bien como podrían.
Sí,
o que básicamente no estaban en el sistema porque, bueno, hacía tiempo que lo hablaban, ¿sí?
Es que... Me parece, hay algo en general de la presentación, como que cuando Jobs venía y te decía, mira, tenemos un nuevo sistema operativo que tiene, que está muy mejorado, ¿no? Tenemos estas 5 cosas y después normalmente lo que hacían es, y 1800 nuevas entre las cuales hay esto, esto y el otro. no fue muy así lo que hicieron. Yo no sé si como que le faltó eso, ¿no? Lo que acá hicieron fue, dijeron, tenemos estos puntos nuevos y estas cosas nuevas del API, pero no dijeron, no dieron una lista como hacían antes y tenemos todas estas otras cosas nuevas. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Mencionaron como nada más un par de puntos y yo me quedé con lo de lo mismo hicieron con iOS 7. Porque dijeron, tenemos estas cosas nuevas y no dijeron. Y además, mencionar lo de los APIs por los programadores. ¿Entendés lo que te digo? No dijeron, y además sí. Tenemos, qué sé yo, estas otras 20 interesantes. Fue como, eso me pareció muy raro, como, o no sé si es que no los tienen definido hasta dónde llegan, o están realmente terminándolos a una hora, las cosas que van a tener, no solo puliendo, ¿entendés? O están como decidiendo hasta dónde quieren llegar, pero fue muy, eso me pareció muy raro, y muy diferente a las otras veces.
Sí, pues sí, es cierto, porque generalmente hablan de, hay, le gustan usar números y decir hay 150 cosas nuevas o
sí,
algo así.
Sí, y no hicieron eso.
No hicieron eso, es cierto, tenés razón.
Me pareció muy raro.
A mí no me pareció raro. Yo creo que es como que están, creo que con lo que pasó con mapas, que dijeron que era el mejor sistema de mapas en el mundo,
sí.
Y era una porquería y no funcionaba bien, y ahora está mucho mejor, pero igual.
Sí.
Yo creo que están intentando, quieren mostrar lo que funciona y lo que es bueno.
Y el resto
va a salir después,
con cuidado,
si sale, pero no quieren decir, esto es lo mejor del mundo, y luego decir, mostrar algo que no funciona muy bien, o que realmente no es lo mejor que hay.
Sí, pero hay muchas cosas que no dijeron, que yo que creo que ya están. Normalmente cuando hacen estas mega presentaciones,
te entiendo lo que estás diciendo.
Creo que vamos a ver muchas más cosas en todo lo que presentaron. No sé, mira, te doy un ejemplo de algo que a mí sí me importa. La MacBook Air tiene, por ejemplo, unos micrófonos que son muy buenos. Y normalmente, viste, las MacBooks, el audio de la MacBook, aunque no tengas un micrófono, es muy bueno aunque estés en ruido. Y una cosa que le hicieron a las nuevas MacBook Pro es que le pusieron dos micrófonos.
Sí, lo
que
vi,
es algo
sí.
Muy importante. Para, en general, mucha gente se comunica ahora, no solo con su teléfono, sino con su computadora. Y este es un punto muy importante. Y es tecnología que la sacaron del iPhone.
Ajá, sí.
¿Sabes que a la MacBook Air nueva le pusieron dos micrófonos?
Sí.
Que no los tenía.
Bueno, yo lo vi, yo no sabía que no lo tenía antes, pero vi eso en la página de Apple.
Ah, pero no lo mencionaron.
No, es cierto, entiendo lo que estás diciendo.
Y
no
que la MacBook Air nueva tiene el nuevo Wi-Fi AC.
Sí, ah, eso no lo sabía, pero vos también tenés que entender que fue una presentación súper larga.
Sí, y súper, pero hay, es decir, todo el mundo usa Wi-Fi, todo el tiempo, y AC es 3, 10 veces más rápido que Wireless N. Es decir, es muy importante para un tipo que está pasando archivos o qué sé yo. Pero, nada, interesante que qué cantidad de cosas que no dijeron, eso es lo que me refiero.
Sí,
y probablemente lo que decías de OS X están minimizándolo. Por otro lado, Fede, creo que tanto OS X como iOS son sistemas operativos ya que están muy muy evolucionados, están en un punto, yo creo, en particular OS X, en el cual anda tan bien OS X. Es decir, yo no tengo problemas con OS X, prácticamente nunca.
Yo tampoco.
Es un sistema operativo tan estable, tan bueno, hace tantos años.
Incluso lo que me gustó de la presentación es que hablaron de las pocas cosas que sí me dan problemas. Por ejemplo, el uso de memoria.
Claro, entonces, si vos mirás algunas de las cosas técnicas que dijeron sobre la optimización, viste, dijeron, por ejemplo, el procesador trabaja, que esto lo hacen tanto en el iPhone, ¿no? Ahora como en el, lo van a hacer en el iPhone como en las MacBooks, ¿no? Bueno, en realidad, con las Macs. Que en vez de tener procesos que se disparan y se sueltan, entonces lo que hacen es arrancan el procesador a fondo y lo frenan, arrancan el procesador y a fondo y lo frenan, como que los están agrupando para que consuma menos energía. Y con eso logran hasta un 72% de reducción de energía.
Sí.
Pero ya están entrando en cosas de locos de optimización. Esas cosas son de locos. Es decir, ya son súper avanzadas.
Bueno, hay ciertas cosas que ya se hacen en otros sistemas como Linux. Hay ciertas cosas que copiaron, digamos. Copiaron de Linux.
Pero estos son detalles de refinamiento espectaculares.
Son muy buenos, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que una de las cosas que podrían haber mejorado, que es el sistema de archivos, que es anciano el que están usando en OS X. Entonces hay cambios importantes y muy útiles, pero son como por debajo. Las cosas que se ven no son cambios muy muy llamativos, pero son súper útiles. Son cambios sutiles, pero bienvenidas, yo diría. Pero hay muchas cosas que no han cambiado porque sería un cambio demasiado grande en este momento. Por ejemplo, como el sistema de ficheros.
Sí.
También hablaron de algo que se llama AppNap, que lo que hace es que cuando, por ejemplo, una página web que está usando muchos recursos porque es Flash o es JavaScript que está haciendo muchas cosas, o es video o algo así, cuando vos lo tapás con otra pantalla que no está haciendo mucho, hace que la otra pantalla no use más más recursos, como que se vaya casi a cero. Y eso me encanta porque mi esposa, por ejemplo, ella tiene como 150 pestañas abiertas y generalmente usa tres navegadores.
Sí, es verdad. Mi señora es exactamente lo mismo.
Y en cada uno tiene como 15 o 20 pestañas abiertas, muchas veces con animaciones o todo eso, y después me dice, uy, ¿por qué está tan lento mi Mac? Y tengo que ir abriendo todas las los browsers, mirando todas las pestañas y diciendo, ¿y esto lo necesitas? Ah, sí, lo necesito eso. Bueno, estoy casi seguro que esto es lo que te está causando problemas. Tenés que cerrar algo.
Sí.
Mi amor, no puedes tener todo abierto. Pero sí. Bueno, esto lo de AppNap va a solucionar eso. Para mí.
Sí, está muy bueno. Es decir, en resumen, cuando vos dejás una aplicación en el fondo y te pones arriba, la aplicación sigue ejecutándose con muchísima menos prioridad.
Exacto.
El sistema mira, es mucho refresco de video y qué sé yo, lo frena. Lo deja trabajando, pero casi totalmente frenado para optimizar procesamiento, ¿no? Y batería. Exacto. En particular, que es lo que están trabajando.
Exactamente. También hablaron de notificaciones desde iOS, que podés mandar notificaciones a tu Mac.
Eso me pareció espectacular.
¿Eso te gustó?
Por ejemplo, sí, bueno, porque claro, porque mira, tenés el iMessage configurado en tu, o no sé, poner que iMessage no, tenés instalado Viber, sí, en tu teléfono.
Sí.
Y alguien te escribe, y tenés el teléfono en la cocina. O lo tenés en el bolsillo, o muchas veces, como pasa ahora, ponele, estoy grabando en la Mac, pero tengo el teléfono sin sonido y dado vuelta. Uh-huh. Y te mandan un mensajito, y iOS se comunica con la Mac y te saca la notificación en la Mac.
Uh-huh.
Eso me pareció buenísimo, buenísimo.
Eso es bueno. Yo, la razón por la cual no me llamó mucho la atención es porque generalmente en mis periféricos iOS yo no uso notificaciones porque me molestan, excepto texto, iMessage sí, pero notificaciones de aplicaciones que me digan que, qué sé yo, tal cosa ocurrió o hay dos personas que quieren ser tu amigo o algo así. Lo apago siempre y cuando me pide si si la aplicación me puede mandar notificaciones, digo siempre no, porque...
No, pero a mí me parece que hay cosas como que sí. Por ejemplo, mira, la otra vez yo tenía en eBay, puse que quería mirar un producto para comprar, ¿no? Y se me pasó. Ajá. Y tengo eBay, la aplicación de eBay en el iPhone, y si tengo el iPhone adelante mío, me sale un mensajito diciendo, mira, tal, quedan, faltan 15 minutos para que tal producto que vos tenías mirando, no lo viste. Y estaba trabajando en la Mac, y el producto se vendió súper barato, y
claro, sería,
me olvidé,
sería
completamente. Sí, sí. En la Mac me hubiera salido, y de hecho vos podés configurar qué querés que se vea y qué no se vea. Oh, no. Además, espera, además de otra cosa muy importante, que ellos no lo dicen y que es parte de lo que hace Apple único, y es la integración de diferentes productos, que por ejemplo esto no existe con Google. Es decir, la integración de diferentes productos. Vos estás usando una Mac, estás usando iOS, si bien son similares, son diferentes productos y diferentes sistemas operativos, y cada vez más y más los están integrando entre ellos. Entonces, que yo, vos tenés un Apple TV y en vez de que el Apple TV está descolgado, vos podés hacer, por ejemplo, una de las ventajas, y ya tiro un punto más, que el manejo de AirPlay es mucho mejor. Realmente podés usar ahora un televisor externo realmente como si fuera un monitor independiente.
Sí. Eso estuvo muy bueno.
Entonces, vos ahora, antes tenías dos pantallas y lo único básicamente que hacía era mover ventanas de una a la otra y mirás para un lado y para el otro. Pero ahora realmente vos puedes tener como tres monitores, uno a tu espalda y uno adelante con una Mac, y te das vuelta y trabajás con el otro monitor, casi independientemente del primero. Con dock, con barra de menú, con las ventanas que se agrandan y se achican sobre ese monitor casi independientemente o en forma integrada. Es decir, muy diferente a cómo se maneja en general en diferentes sistemas operativos. Además, podés manejarlo casi independientemente, como si fueran diferentes computadoras. Y lo mismo con un Apple TV. Lo bueno que tiene es cómo Apple está integrando, viste, que estaba diciendo, los diferentes productos, y vos con un Apple TV estás usando tu televisor realmente como si fuera un monitor completo, además de tener el otro monitor, ¿o no?
Eso me encantó, me pareció genial.
Y como una optimización especial que funciona muy bien. Están integrando los diferentes productos, ¿no? Notificaciones de uno al otro. Viste que, por ejemplo, vos buscás, y a mí es muy normal, que yo use un mapa en la máquina y después me voy al teléfono y lo tengo que buscar de vuelta. Y viste que ahora que tienen una aplicación de mapas, vos podés hacer, que no entiendo bien para qué, pero no importa, para que no uses la de Google Maps, supongo, y que ande mejor, creo. Vos podés hacer, busco cómo llego a tal lugar. Viste que la Mac tiene como cierta ubicación de GPS, y vos rápidamente podés decir, bueno, pásamelo al teléfono, vas al teléfono y tenés abierta la ruta. No tenés que ir a buscar la ruta de vuelta.
Uh-huh, sí.
Es decir, esta integración de aplicaciones entre los diferentes productos de Apple es espectacular. Aparece, sí, espectacular. Bueno. Y es una de las potencias, ¿no?, de usar Apple en general y los productos de Apple, y no variar de productos.
Sí. Vos tocaste sobre esto, pero lo menciono. Hablaron de que en Mavericks va a venir un soporte completo para pantallas múltiples. Anteriormente, vos podías, bueno, como en Mountain Line, vos podés tener más de una pantalla. Perdón. Pero se te pone un poco difícil cuando necesitas usar el dock, por ejemplo. Sí. O querés acceder el menú superior, que solo se puede acceder en la pantalla principal. Ahora, en Mavericks, vos podés acceder a ese menú o el dock en cualquier pantalla en que estés. Es como que funciona como si la pantalla en que vos estás actúa como la pantalla principal. Y también quiere decir que las aplicaciones de pantalla completa ahora funcionan bien con múltiples pantallas.
Sí.
Que me parece genial también.
Sí, está muy mejorado. Lo que pasa es que, claro, uno por ahí no ve una lista grande de cosas nuevas, pero están mejorando mucho cómo funciona lo que había, ¿no?
Exacto.
Lo mismo el calendario también. Agregaron un calendario y agregaron una aplicación de mapas, como recién dijimos, ¿no?
Claro. iBook también. Sí. Lo sumaron a OS X. Y algo que me dio mucha gracia es que cada vez que hablaban de las nuevas aplicaciones, como por ejemplo el calendario, Federighi siempre decía, estaba haciendo chistes, básicamente diciendo que lo que hizo Scott Forstall era una porquería.
Bueno, pero era el gusto de Steve Jobs también.
También, pero
usar
estaban...
texturas, ¿no?
Sí, pero siguen diciendo, sí, no tuvimos que matar ninguna vaca virtual,
sí,
para ponerle cuero al calendario, por ejemplo.
Cuando dijo la parte de Game Center, no usamos más madera, esto tiene que ser ecológicamente mejor.
Sí, algo así dijo.
Sí, pero tenían todo, peleas al respecto.
Sí, sí. Todo se ve mucho más limpio. Hicieron cambios muy buenos en el Finder.
Eso, lo más importante.
Ahora hay etiquetas que vos podés sumar a cualquier archivo para decir, por ejemplo, este archivo es importante o tiene que ver con el, qué sé yo, algo de puro Mac. Entonces le pones una etiqueta para importante y otra para puro Mac, y luego en el Finder mismo podés ir buscando por archivos que tienen esas dos etiquetas.
Eso es espectacular. Que yo lo uso todo el tiempo, por ejemplo, en Gmail.
Ajá.
Para los emails, ¿no? Que le puedes poner.
Sí.
Que en vez de... A ver, para aquellos que no lo entienden, primero vayan e instalen ese Gmail si están usando otro correo, porque no sé qué es lo que hacen. Pero aparte de eso, la idea es que vos poner etiquetas, no es como hacer carpetas, porque toda la gente en general que no lo usa no entiende. Dice, no, bueno, pero yo lo pongo en mi archivo de trabajo. Está bien, pero las etiquetas, podés poner etiquetas múltiples, no es un solo una carpeta sola.
Claro.
El mail convencional. Exacto. Entonces, vos podés decir, esto es de trabajo y es algo pendiente y es algo para revisar y además está relacionado con Fede, ¿sí? Y claro, por ahí, no sé, es de trabajo y lo tengo que facturar. Entonces, no podrías poner ese archivo en 6 carpetas, a menos que lo copies, entonces tenés copias múltiples y ya hay que administrar eso. Es decir, vos acá le pones un montón de etiquetas y cuando vas al Finder decís, bueno, que yo quiero, ¿dónde están mis cosas de trabajo de la última semana que tengo que facturar?
Exacto, y buscas a través de las etiquetas y no importa dónde estén esos archivos, te lo busca.
Sí, y no tienen que estar en una sola carpeta.
Incluso podés, las etiquetas se van a sumar al lado izquierdo de una ventana de Finder para que puedas hacer clic sobre cada etiqueta para buscarla.
Sí, muy bueno. Yo uso un producto de terceros para hacer esto y la verdad que, bueno, finalmente que esté integrado en OS X es espectacular. Y las pestañas que hace mucho tiempo que era necesario, ¿no? Para tener una ventana y no tener varias ventanas, sino en una sola, poder como dividirla, ¿no?
Una ventana de Finder con varias pestañas para diferentes cosas, sí. Me encanta eso. Me pareció muy, muy útil eso.
Un Safari muy mejorado, que no me parece que vale la pena entrar a dar detalles. No, más rápido, con más cosas.
Más rápido, tiene como One Password integrado, básicamente.
Eso está bueno. Muy bueno.
¿Sabes? Una cosa que quería mencionar, lo del Finder, de las etiquetas. Lo único negativo es que yo tengo como 1 millón de archivos y tendría que entrar y básicamente ponerle etiquetas a muchas cosas para que sea útil eso.
Bueno, pero la forma más sencilla, Fede, es empezar con lo nuevo y a medida que los vas usando, vas reetiquetando, ¿no? O por ejemplo, decir que yo en las carpetas de trabajo de movida le puedes poner la etiqueta de trabajo o algo así, ¿no? Como como para hacer algo genérico. Pero es muy bueno. Bueno, eso es me digas, no sé, yo no sacaba, no sé qué ejemplo darte, pero como que cualquier cosa que empieces a hacer nueva, que es más avanzada, que... ¿y qué pasa con la vieja? Bueno, si sacaba fotos en menos resolución antes, que no saca fotos de más resolución ahora, ¿entendés? ¿Para qué?
Sí, sí, sí.
Bueno, no lo puedes hacer mucho, es decir, vas avanzando, ¿no? Si podés, lo incorporas a lo viejo.
Claro, exacto. Ya sé, pero yo estuve pensando en eso y alguien en la sala, estábamos... varias gente charlando en la sala mientras mirábamos la presentación, y Alia dijo, uy, no, y ahora tengo que entrar y ponerle etiquetas a todos mis archivos. Y no es necesario, pero no. Entiendo por qué dijo eso, porque yo pensé lo mismo. Uy, no.
Ahora, algo pero que bueno. No dijeron, y me pareció interesante, Fede, es muy interesante, lo fui a buscar, es qué computadoras, y hay mucha gente que no se escucha, que no tiene el último modelo, o el modelo, ni siquiera el modelo del año pasado o el anterior, qué computadoras son compatibles. Bueno, es bastante fácil, son las computadoras que son compatibles con Mountain Lion. Si vos tenés Mountain Lion, Mavericks va a ser compatible con tu computadora. Es bien fácil.
Me parece genial.
Porque hay una lista de computadoras compatibles y qué sé yo, pero la verdad es que al final de todo dice, y en realidad estas son las computadoras, ¿por qué no empezamos por ahí? Computadoras sí. Compatibles con Mountain Lion. Bueno, MacBook Air.
MacBook Air con procesadores o sistema Haswell, que es la nueva arquitectura de Intel.
Sí. ¿No? El foco de Apple para las MacBook Air nuevas, yo creo que lo que lo resume al MacBook Air nuevo es que el foco de Apple en este caso fue adaptarse a la arquitectura nueva de Intel rápidamente. Entonces no vas a ver muchos cambios físicos, excepto bueno lo que hablábamos, ¿no?, del doble micrófono, por ejemplo. Pero la MacBook Air básicamente de afuera es igual que la anterior.
No ha cambiado. No tiene pantalla Retina. Está bien.
No. Por eso. Es lo mismo que teníamos hasta ahora, solo que no es que le cambiaron nada más que el procesador, sino que realmente el motherboard, yo creo que en general está todo reorganizado para tener una exhaustiva optimización de la energía, más allá de la velocidad. A pesar de que son muy poquito más rápidas que las anteriores, ya estuve leyendo algunos resultados un poquito antes de grabar. Son un poquito más rápidas que las anteriores, pero la optimización acá es para la energía. Y entonces un ciclo, por ejemplo, un ciclo de batería que ahora te duraba, digamos, en un MacBook Air de 11 pulgadas de 3 a 5 horas, va a llegar hasta las 9 horas. Y en un MacBook Air de 13, que era de 6, 8 horas, va a llegar a 12 horas. Eso es importantísimo para que la gente...
12 horas.
12 horas de trabajo.
Qué bueno eso.
Sí, y como 30 días de stand-by.
Sí, me parece genial eso.
Son tiempos de un teléfono, no de una notebook.
Sí, sí. Me parece genial eso. Yo no se lo dije a mi esposa, pero estoy casi seguro que le voy a comprar un MacBook Air de...
¿Y vos no sabes los problemas que tiene Marta con su trabajo? Porque le dieron una Dell que supuestamente, no sé, anda mejor que la vieja que tenía, y sin embargo ella está viajando todo el tiempo y tiene serios problemas de batería, porque le dura 3 horas de batería. Porque, viste, una cosa, Apple lo que tiene es que lo que te dicen de la batería es bastante cierto, la vida de la batería, no como otras marcas. Y la Dell te dicen que tiene como 6 horas y le rinde editando documentos, no está haciendo nada especial, no está editando video, ¿ok? Le está dando como 3 horas de vida, ¿no? Cuando estás en un avión y la otra vez tuvo un vuelo de 12 horas, es terrible eso.
Claro, porque no puedes trabajar, o tenés que buscar un enchufe cuando llegas al aeropuerto, estás haciendo escala.
Para editar una presentación de texto o para escribir o qué sé yo, una notebook de 12 horas es algo espectacular. Espectacular.
Sí, estoy de acuerdo.
Y en el trabajo no les dejan poner una Mac. Yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Si no es hora de comprarle una y en realidad chuparle con Parallels una imagen de la máquina que le mantienen, que es la Dell. Y ponerse adentro un MacBook Air, ¿no? Para que, además de que la máquina pesa 4 veces lo que pesa una MacBook Air.
La única cosa que no se entiende muy bien es si vos te compras un MacBook Air ahora, si te dan una copia de Mavericks.
No lo dijeron, así que probablemente no. Yo creería que sí, pero no lo dijeron.
Supongo que no va a ser muy... muy caro Mavericks, que va a ser $29 o algo así, similar al Mountain Lion.
Bueno, muy interesante. Bueno, sí, además, como un 40% de mejora en el video, que no lo hace como un procesador dedicado, pero realmente esto, pero digamos, es ya es mucho más rápido de lo que había, ¿no?
Sí.
En los procesadores anteriores.
El gerente de iWork hizo una presentación sobre versiones web de iWork. No quería entrar en muchos detalles en esto, excepto que a la vez yo pensé, mira vos, esto es en un navegador y funciona bien.
Sí, y lo mostraron en Windows funcionando.
También, pero no lo hicieron en un Explorer, hicieron en Chrome, que me pareció muy gracioso que le dieron un palo al navegador de Microsoft. Pero
en realidad me pareció interesante que lo hicieron en Android. Perdón, en un navegador de Google.
Sí.
Tanto en contra de Google que parecería que están. Pero interesante iWork, y además abre como un mercado a la competencia de iWork. Ahora se están yendo al modelo web, ¿no? De software.
Sí, pero yo no,
que lo vas a rentar.
Bueno, no le iba. No pensaba hablarlo, pero creo que hay algo para hablar acá, porque yo no creo que Apple pueda competir contra Google en este mercado. Las aplicaciones se ven mucho mejor que las aplicaciones de Google. Google siempre hace todo como... Es bastante feo. Google Plus es bastante... Es más lindo, pero Google Docs, por ejemplo, es todo... Es muy muy minimalista, es como algo de un ingeniero.
Pero esto es mucho más avanzado, Fede. Muchísimo más avanzado.
Sí, se ve avanzado, pero no esto, sé si es mucho.
¿Vos viste cómo pegaban un gráfico, el texto se reacomodaba?
Hace más de lo que hace Google Docs en ese
momento. Es muy diferente, perdón. Mucho más. Es decir,
bueno... Yo lo que no sé es si la razón por la cual Google no lo hace no es porque no tienen la tecnología, sino supongo que es por razones de, qué sé yo, de que sea compatible o que funcione rápidamente o...
Lo que no dijeron es qué pasa cuando no tenés internet.
También, no hablaron de eso.
Mucho para hablar, pero me parece interesante porque
súper interesante.
Desde cualquier computadora, como que te logueas en la internet y editas tus documentos como si tuvieras instalado un software de Apple, hasta en Windows.
Sí. Así que bueno, hay que ver cómo funciona eso a lo largo, pero fue muy interesante.
Sí.
También sacaron nuevas versiones del AirPort Extreme y Time Capsule, que usan las nuevas radios o el nuevo protocolo Wi-Fi AC. ¿Los viste en la página?
Estoy exactamente.
Son muy raros.
El
son
formato.
Como, bueno, el... Flavio,
sí,
¿estás?
Estoy acá, sí.
Ah, ok. Pensé que te habías cortado. Se ven como... Son como...
Como un...
Una torre.
Sí, como raro.
Es un cubo.
Muy raro.
Y no sé si me lo compraría este. Me parece demasiado grande.
Espera. Lo interesante... Pero el tema es otro. Hace... A ver, hasta ahora escuchamos hablar de 802.11G, que pasó a 802.11N, ¿sí? Que se llama Wireless N, y esto va a ser Wireless AC, que todavía no está finalizado el estándar, pero supongo que será upgradeable, ¿no? Que le vas a poder poner los cambios que vienen. Sí, el tema es que estás hablando de un cambio de velocidad máxima de 450 megabits, megas, de 450 megabits máximo, con la tecnología actual, a 1300.
Sí, no, es un salto grande.
Casi el triple de rápido y una de las primeras implementaciones. Ya hay varios que lo están haciendo. Lo mismo había pasado con Wireless N, ¿te acordás que lo sacaron antes de que salga?
Sí.
Lo interesante...
Poco es caro por ser un router, ¿no? $200.
Pero es lo que vale el anterior. Un poquito más caro.
En el anterior estaba a 150,
160. No, 180 creo que yo lo vi. 160, 180. Sí, bueno, es caro, pero...
Menos, sí, pero bueno.
Está bien, pero estás comprando algo muy mejor. Además tiene más antenas, supuestamente tiene otra cosa. Después con el tiempo puede bajar, pero hoy por hoy viene mejorado. Y obviamente los únicos que utilizan esto hasta ahora son las MacBook Air estas. Supongo los nuevos iPhone, sí. Y eso vendrá con la C. Ahora, otra cosa que tiene, y esto sí que quiero mencionar, y así vamos avanzando. Wireless AC tiene algo que ninguna tecnología hizo ahora, y es que trabaja con orientación. Entonces, vos hasta ahora, el Wireless N, lo que tiene son antenas que se expanden, ¿no? Que hacen como un círculo alrededor, digamos, del router. Entonces están como escuchando y enviando para, digamos, para todos lados. Y Wireless AC enfoca la potencia hacia un objetivo. Entonces ponele que uh-huh. se está comunicando con una computadora que está en una habitación, digamos, adelante del router. Por decirlo así, tratar de explicarlo. Y por el costado derecho del router, y enfoca la señal y la potencia hacia la derecha y hacia adelante nada más. Mientras sigue escuchando, ¿no? En todo el radio alrededor del router. Es decir, uh-huh. es una tecnología más avanzada, mucho más avanzada de lo que sí. es el wireless N.
No, ya sé. Estoy de acuerdo, ya sé. Pero es un diseño poco cómodo para poner sobre tu escritorio porque es tan alto. Ocupa mucho espacio.
No sé si es tan alto. Dice que tiene 6 pulgadas de alto. Como que parece, pero yo no sé si no es que...
Sí, es la foto. Tenés razón.
Claro, puede ser que te engaña el formato. Tenés razón. Es 6x4. Es muy chico. 6 pulgadas de alto por 4. Es súper chiquitito, en realidad. Ahora que lo estoy pensando.
Sabés que tenés razón. Es mucho más chico de lo que pensé. Bien chiquitito.
Pero, como qué sé yo, como una botellita de Coca-Cola debe ser, una cosa así, ¿no?
Sí.
Más chico que una botella chica de Coca-Cola.
No, es un poco más alto que una botella.
6 pulgadas.
Sí, una botella de Coca es como 4 o 5 pulgadas, algo así.
Sí, pero está ahí, es como, digamos, como una botellita de Coca-Cola, como para tener una idea. Está interesante.
Sí,
3 pulgadas, 3.8 pulgadas de ancho.
Quiero ver
si... Es bien raro.
Antes de comprarlo, quisiera ver si alguien lo usa y lo que piensan de eso. Sí.
Después te voy a contar algo que estoy haciendo con los routers. ¿Viste que yo tenía un montón de problemas de comunicación en mi casa?
Sí.
Terminé encontrando una solución que fue espectacular.
Ah, ok.
Estoy feliz. Te lo cuento en un próximo capítulo porque si no, no terminamos más.
Sí. Sigamos.
Vamos a ver qué pasa con esto. Pero sí, supongo que debe ser mejor por todas las características que tiene, ¿no?
Bueno, veremos. iTunes Radio.
Bueno, pero para, eso va... No va. Sacaron finalmente el servicio de radio.
Sí, en realidad esa no es parte de Mac OS X, ¿no? Es como aparte. Lo voy a poner... Hablemos de eso antes de y, ¿sabes qué? Lo tenía... Bien, porque no es parte de... Esa parte... hablemos de eso.
Bueno, sacaron como existen un montón de servicios de radio en iTunes.
Es Pandora, básicamente, ¿no?
Porque sí, con la diferencia que no pagás, está sponsoreado con publicidad. Entonces, claro, más o menos podés elegir la música que querés escuchar gratis.
Como Pandora. Pandora funciona así.
Y si
Spotify
tenés...
no, pero Pandora sí.
Sí. Y si tenés el servicio pago de sincronización de música por iCloud, no tiene publicidad.
iTunes Connect.
Sí.
Sí.
No hay mucho más para mencionar. Básicamente podés escuchar, armar vos la música que querés escuchar, aunque no te pertenezca, y escucharla mientras estás conectado al internet.
Lo único que yo me pregunto es ¿cuántas veces podés saltar canciones? Porque eso era, por ejemplo... Pandora te da un límite, creo, de 5 saltos por cada 8 horas, algo así.
Sí.
Porque porque compañías de música, ellos dicen, bueno, un salto igual ustedes tienen que pagarnos por la música, aunque hayan escuchado 2 segundos de, sí, de la canción. Que eso me parece un robo, pero porque yo muchas veces salto porque sé que no me gusta esa canción.
Sí.
Pero bueno, estaban saltando varias veces en la presentación y no hablaron si hay un límite o no. Supongo
no,
que
no
sí.
Lo dijeron.
Pero bueno.
O no, porque ellos están pagando por eso.
Puede ser que digan no les importa.
Vamos tienen a ver.
Tanto dinero que no les importa. No sé. A ver, el nuevo. Ah, anunciaron y mostraron el nuevo Mac Pro, que no va a salir hasta más tarde este año, quizás en otoño, pero es un diseño muy original, muy diferente a los anteriores.
Sí.
Y súper pequeño.
Y que parece que va a ser súper poderoso.
Parece que sí.
Extremadamente poderoso, como que está orientado muy, muy al profesional, me parece.
Exacto.
Porque viste que viene varios procesadores de video ya integrados, los cuales no se pueden cambiar.
Tiene dos procesadores de videos integrados,
sí,
puede, sí, de video, placas de video AMD. Tiene un diseño circular que permite, bueno, dicen que es mejor que es una base térmica que permite que no necesite mucho ¿cómo se dice? Que pase mucho aire por dentro.
Sí.
Y que
viene un diseño revolucionario de Apple.
Exacto. Muy, muy llamativo, muy lindo, con seis salidas de Thunderbolt 2.0, que es la nueva versión que va a salir.
Sí, claramente es lo que habíamos hablado, ¿no? Y esto me parece importante, perdón, para hablarlo un minuto, Fede. Está orientado a que toda la parte de periféricos sea externa por cable, como hablamos. Eso es a lo que viene Apple, como vimos en la Mac Mini. No a que pongas cosas dentro de la computadora, sino a que pongas placas y a hubs externos.
Sí. Pero vos y yo habíamos hablado de que Thunderbolt 1.0 no iba a ser suficientemente fuerte para que pueda soportar una pantalla y además
sí, retina,
muchos periféricos. Pero, claro, pero ahora que lo hacen con una pantalla con 6 salidas de Thunderbolt.
Y no Thunderbolt 2.0.
Es 2.0, que es el doble de la velocidad del anterior. El ancho de banda es el doble. Y también dijeron, son 6 salidas con 3 sí, bases de Thunderbolt. Entonces no son 6 salidas que todos comparten la misma.
No, es tremendo, paso. Tremendo.
Así que va a ser muy
hardware
útil para los que quieren conectar, por ejemplo, a placas a PCI y todo eso. Yo, ¿sabes qué? Aunque me haya comprado un Mac Mini, realmente quiero uno de estos.
Ahora, pero yo te puedo decir una cosa. Si les prestas atención a lo que los tipos están hablando, están hablando de un producto con un mínimo de configuración extremadamente alto. Yo creo que el producto mínimo no va a ser los valores, por lo que yo veo. Es decir, no es como el otro que vas a configurar tanto, sino como que va a ser un producto pequeño de base, que vas a configurarlo mucho por afuera, pero extremadamente poderoso.
Sí, pero yo creo que el precio, bueno, el precio va a ser lo más caro que tienen, pero no veo cómo podría llegar al mismo costo de los Mac Pro actuales, porque no tiene todo, no tiene para poner
placas.
Pero
están incluyendo como las placas, bueno, porque no se las pones, pero las tienen ya incluidas. Es decir, vos antes elegías si querías procesador de video dedicado, si no le ponías una placa barata. Ahora no es opcional.
No, pero Sí, eso lo entiendo, pero en el Mac Pro anterior vos tenías lugar dentro de la carcasa misma para ponerle cuatro rígidos, tenías mucho espacio para ponerle también placas adicionales que no sean de video simple, sino de, por ejemplo, hay placas especiales que usan editores de video para hacer video especial, qué sé yo, para hacer...
Y dijeron como hubs de Thunderbolt afuera. Lo dijeron. Toda la expansión está afuera, no está dentro.
Por eso digo que el precio no debería ser tan alto como los actuales, porque estás comprando menos, porque están diciendo
que
te vamos a dar...
Lo único que no tenés son los slots para agregar, pero te están incluyendo, por lo que dijeron ahí, te están incluyendo, cada uno de esos procesadores de GPU tienen como un valor, no sé, de $500,000. Y los tipos están incluyendo dos por defecto en el motherboard.
1500 decís, no 500,000.
No, dos de 500 o de 1000, digo, no, una placa. Okay. Es más o menos es lo que vale $500,000 uno de esos GPUs. Ponerle hoy a una máquina. Están por defecto dos de esos incluidos.
Bueno, tendremos que ver cuánto van a cobrar. Yo igual pienso que no. Yo estoy pensando que no van a poner el mismo precio como el anterior. Creo que empezaban con 2200, 2300. Creo que todavía los tienen acá. A ver, ¿cuánto salen? El de entrada es 2500. Sí. El de 12 cores es 3800. Empieza ese precio. Pero yo creo que el nuevo Mac Pro va a estar un poco menor a eso.
Ahora, hablaron de toda una tecnología nueva, viste, para audio, video, para los discos no van a estar conectados sobre SATA, sino sobre unas interfaces nuevas de PCI que los hace súper rápidos. Las MacBook Air nuevas lo traen eso, ¿sabías? Que eso no lo hablamos. Escriben y leen a casi 700 megas por segundo.
Los SSDs, sí. Pero
bueno, son SSDs, normal, no. Claro, que no se conectan sobre SATA, es decir, están superando el estándar actual de discos máximo haciendo conexiones, digamos, propietarias por PCI. Sí. Es decir, la MacBook Air, estoy leyendo que estaba mirando eso, lee a más de 700 megas por segundo y escribe a 700 a disco. Es impresionante la velocidad. Es decir, están haciendo cosas realmente, y esto es Apple, ¿no? Yendo del mercado. De los estándares, digamos, máximos en el mercado. Es increíble.
Sí.
No me quiero imaginar cómo va a andar en el Mac Pro.
Yo estaba mirando fotos y creo que le podés poner un rígido SATA por dentro. Estoy casi seguro que sí. Veo que hay una parte como que parece un X que es para ponerle un rígido convencional.
Sí, pero si utilizan esta misma tecnología por Thunderbolt, va a ser más rápido ponerle un disco por Thunderbolt que por SATA.
Puede ser, sí.
Es más rápido el Thunderbolt con esta integración que SATA, porque está por encima del estándar de SATA. La velocidad. Es impresionante lo que están... desarrollando.
Estoy de acuerdo, estoy súper contento y espero que, bueno, espero que sea tan bueno
como parece
ser. Y estoy seriamente pensando en comprarme uno, veremos.
Fede, hablamos un poquito de iOS 7, que fue la estrella
dale, porque eso en realidad fue casi lo más interesante para mí.
Sí, aunque no dieron tanto detalle, mostraron mucho la gráfica. Es decir, a ver, déjame resumir como para hacerlo, porque la verdad es así, hay un montón de puntos para hablar, pero creo que el resumen es, cambiaron completamente la interfaz. Eso es lo más importante. Cuando vos lo ves gráficamente, el sistema operativo se ve súper diferente. Aunque mires, mismo los iconos de la pantalla principal se ven más grandes, más coloridos y muy chatos. No hay sombras, se ve mucho más sencilla la interfase y mucho más clara y colorida. ¿Correcto? Es decir, usan mucho más color. Las letras prácticamente que no son negras sobre... Es decir, utilizan letras de colores, iconos más pequeños para las opciones, iconos más grandes para los programas. Tienen algunos detalles nuevos, como que cuando vos lo movés al teléfono, en realidad tiene como tridimensionalidad y el fondo se mueve menos que digamos que los iconos, entonces parece como que tiene todo tres dimensiones, ¿no? Sí. Cuando lo movés. Pero la verdad es que para a la funcionalidad no le agrega mucho. Lo han realmente, es decir, lo han rediseñado el sistema mucho para que sea más colorido y como más alegre. Y que sea bien diferente al anterior. Te diría que yo no sé si me gusta mucho o no, pero creo que va a haber que usarlo, ¿no? Para poder verlo.
A mí me gustó mucho el aspecto, me pareció mucho más limpio, menos uso de cosas no importantes, excepto eso de lo de que cuando vos movés tu iPhone, por ejemplo, que se mueve la parte de atrás para que puedas ver por detrás de cosas.
Sí.
Eso me pareció interesante y cool, como dicen, pero no muy útil necesariamente.
Hacen lo mismo. Sí.
Pero lo que iba a decir es que y vos podés decir si esto es cierto o no, pero me parece la nueva interfaz me hace pensar mucho en las interfaces de HTC usando Android. Tienen el mismo aspecto.
Sí, pero ¿sabes qué? Y algunos dicen de Windows. Yo creo que hay cosas que son parecidas de todas y otras que no. Me parece que en realidad mucho de esto es parecido, mucho anterior a esto, a Palm. Por ejemplo, hay una nueva, la multitarea, ¿viste? Con las ventanas grandes y qué sé yo, cómo se mueven hacia los lados. Yo no creo, es decir, me parece que hay mucho tomado de Palm y de otros sistemas anteriores de los cuales se lo han copiado mucho las interfaces nuevas también. Es decir, innovador fue el diseño de Palm, aunque no funcionó. Esto lo habíamos hablado ya anteriormente. Y la forma en que se agrandan y se achacan las ventanas y esas cosas era muy de Palm también.
Era, y hasta el nuevo sistema de multitarea donde vos te movés de aplicación a aplicación. Eso es de WebOS, ¿no?
Sí, que también algunos lo hicieron por jailbreak y que leí por ahí alguno diciendo mensajito, bueno, se lo copiaron de jailbreak. No, más evolucionado y mejor incluso estaba en la Palm hace años. Y lo que sí, algunos dicen, bueno, pero se copiaron los escritorios de Android que, viste, las cosas se mueven, que pueden haber como círculos que se mueven, y que yo en el fondo.
Sí.
Pero eso existía en Windows XP, con programas adicionales, ¿no?
Es decir, también, sí, es cierto.
Puede ser que algunas cosas son similares.
En una plataforma móvil.
Claro, puede ser que algunas cosas similares,
Me pareció lindo, pero no me pareció muy, muy útil eso. Eso consume batería para qué.
Mira, y una cosa linda, mira, un par de cosas, a ver, te tiro rápido, qué sé yo. Por ejemplo, una de las cosas más útiles que yo vengo esperando y la gente que hace jailbreak para hacer es que vos, moviendo el dedo, así como bajabas las notificaciones, ahora podés subir la barra que sería como de multitarea y te permite acceder para conectar y desconectar el Wi-Fi y el Bluetooth rápidamente.
Eso se llama Control Center.
Subir y bajar el brillo.
Claro, es un panel que es accesible cuando vas a hacer un gesto desde abajo de la pantalla para arriba, al inverso al de notificaciones, y te deja hacer varias cosas.
¿Qué otros sistemas como Android lo hacen ya hace rato? Y que existían también de antes.
A mí eso no me molesta porque... La verdad es que mucha gente copia de mucha gente copia de Apple, y ¿por qué no es algo que Apple puede hacer de vez en cuando?
No estoy seguro que Apple lo haya copiado. A ver, bueno, existe en Android, sí. Pero no solo en Android. Y estas cosas
es cierto.
Es decir, en Windows CE habían interfaces así que vos las movías de lado o hacia los lados y te aparecían configuraciones y qué sé yo, de productos de terceros. No quiero quitarle mérito a Android, tiene cosas muy buenas y funciona muy bien, pero a ver.
Bueno, yo tampoco sé. Lo único que digo es que yo no digo que lo copiaron de tal lugar, sino que anteriormente eso no estaba en iOS y ahora está y vemos
y está
que
bueno, y funciona
esas
muy
cosas,
bien.
Claro, y funciona bien. Estoy contento que lo pusieron porque no quiero siempre ir hasta preferencias.
Exacto.
Y tener que hacer cambios.
Para bajar y subir la intensidad de la luz, para cosas,
exacto,
para apagar
cosas,
o prender el Bluetooth.
Cosas básicas.
Claro.
Estoy seguro que mucha gente va a decir, uy, no, pero no puedo hacer tal cosa desde el Control Center. Y bueno,
y ese
no
es
puedo
el
hacer
tema.
Todo. Pero...
a eso es a lo que quería ir. Tiene un par de utilitarios muy bien pensados de Apple, que por ejemplo tiene que vos podés acceder para encender la luz como una linterna, ¿no? Que productos uh-huh. de terceros que ahora viene integrado, o para acceder a la hora, al calendario, que sé yo, como si fueran un par de iconos de rápido acceso a programas. Uh-huh. Elegidos por ellos, y las opciones que vos podés configurar son elegidas por ellos. Y en realidad, y esto sí, hablando de la interfase de Android, tanto como de las notificaciones, son más poderosas porque vos podés elegir qué programas publican opciones, ¿entendés? O no en esas pantallas. Y acá Apple te las está dando, pero las que a ellos le parecen.
Claro.
La verdad, y me parece que la mayoría de lo que los usuarios van a utilizar son las que están acá y que no van a necesitar cambios. A menos que seas un usuario pro que siempre quiere toquetear de todo, y bueno, para eso, qué sé yo, andate a Android, no hay mucho para discutir. Pero me gustaría que vos digas, ¿sabes qué? Mirá, la aplicación que yo más uso es la de iMessage, y la verdad que es lo primero que quiero ahí cuando yo pongo el dedo.
Claro,
¿entendés?
Sí.
Lo mismo que...
no hablaron
mejoraron...
de eso, no hablaron de otras cosas también. ¿No?
Pero no parecería que sea eso cambiable. Lo mismo que las notificaciones,
sí,
que las hicieron mucho más prolijas, pero toman cada notificación toma un montón de lugar, y yo la verdad es que prefiero que no tomen mucho lugar para poder ver una lista grande de notificaciones en una pantalla,
claro,
no tener que estar scrolleando para arriba y para abajo.
Lo que no sabemos es si es posible decir quiero visualización 1, 2 o 3 para notificaciones, por ejemplo.
Sí, entonces
que tomen más o menos espacio, no sabemos si es configurable.
Y siendo como eso. Apple hace las cosas, no creo que sea. Pero obviamente
no sé.
El sistema trae muchos cambios, así que puede ser que veamos también un poquito del cambio en la filosofía de configuración, ¿no? De la interfase, que antes esto puede existir en la Mac, pero no existía este tipo de opciones en iOS y ahora por ahí aparezcan. Pero lo mismo con el dedo también viste hacia los lados, y eso lo he visto en Android, y no solo porque lo haga Android, pero lo están haciendo mucho en Android. Y es que vos estás viendo la lista de emails y cliqueás, y se te abre el email que querés, y movés la pantalla para la derecha, y vuelve la lista, ¿entendés? Y la mayoría de las listas y de los programas están funcionando moviendo el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para acceder a más o menos detalle, y eso me parece espectacular.
Sí, eso no es
necesario hace mucho.
Yo puse que es un nuevo gesto, en realidad no es un nuevo gesto, pero es un nuevo uso para el mismo gesto.
Gmail lo está haciendo hace rato en el iPhone.
Claro, y es algo que está siendo incorporado en el sistema para que funcione igual en todas las aplicaciones. Bueno, sacaron todo esquemorfismo como hicieron en OS X, por supuesto, ¿no? Y también Siri, aunque a vos no te gustó mucho la presentación del tipo ese, a mí me pareció interesante que ahora Siri es más capaz y tiene nuevas voces.
Sí, pero no hablaron mucho de qué tan más capaz es. Y de hecho, si lo viste, la gente estaba como callada, como, a ver.
Bueno, porque... pero no hablaron de muchas cosas. Por ejemplo, mostraron muchas cosas lindas de iOS 7, pero, por ejemplo, no mostraron cómo haces para borrar o para mover una aplicación. No sé si van a seguir con carpetas. ¿Te acordás que no sé si vos te diste cuenta, pero no mostraron ninguna carpeta.
No.
En iOS. ¿Viste?
Ah, sí, sí, mostraron una carpeta. Sí, sí, que de hecho mostraron que las carpetas podés poner más iconos, ir hacia la derecha o hacia la izquierda.
Ah, yo no vi eso.
Sí, y dijo, podés poner cientos de iconos en una carpeta ahora.
Ah, ¿sabes qué? Se me cortó dos o tres veces el video y quizás se cortó justo cuando estaban hablando de eso, porque yo no vi eso. Me pareció... Sí. Y te mostraron... Fede,
necesito que vayamos... pero acelerando un poco porque voy a estar corto de tiempo.
Ok.
No puedo escribir, no sé por qué.
Ok. Bueno.
No, pero bueno, avancemos. No. ¿Qué más hay? Safari está muy mejorado, supuestamente anda mucho mejor. Una cosa importante. Le viene pidiendo el gobierno de Estados Unidos a Apple, como le piden a Google, que pongan más seguridad porque con estos productos que son tan caros está habiendo un mercado importantísimo de robo de iPhones y de Androids. Y agregaron una opción para que vos no puedas ir con un iPhone y ponerlo en iTunes y borrarlo directamente, que sí, que vas a necesitar los datos y que lo libere el dueño actual a un iPhone. Si no, no va a haber forma de restaurarlo. Que con eso me parece espectacular, porque se acaba el negocio de robar iPhones.
Y lo bueno también es que va a funcionar con el iPhone 4 y el iPad 2 para arriba, que me parece genial.
Eso está muy bueno, muy bueno. Que siempre tienen muchas críticas. Hay que ver si todas las opciones, pero aparentemente, es decir, no hablaron mucho de cosas nuevas, excepto que va a ser mucho más optimizado de memoria y de procesamiento.
Lo único,
¿no?,
que te iba a decir antes, Flavio, cuando me cortaste, es que estaba casi hoy terminado de lo que iba a decir, y es que no vi lo que pasa si uno deja oprimido un icono, si vibra como antes, o si cambiaron esa forma de borrar o de mover los iconos. Me pregunto,
bueno, vos sos developer, ¿te podés bajar el beta?
Sí, me lo voy a poner en mi iPhone 4 antiguo.
Está bueno. Algo que sí obviamente hay cambios y no están hablando de esto. Hay muchas librerías nuevas, hay muchas cosas nuevas. No dijeron que, pero por ejemplo una cosa que hablaron es la optimización de las tareas, que todas las tareas van a tener de fondo, pero además que empieza a ser inteligente, por ejemplo, según dónde estás. Entonces si se da cuenta que vos estás en Wi-Fi, trata de refrescar a los programas que necesitan acceso al Internet, y cuando tenés una mala conexión y baja batería, no.
Claro.
Eso está muy bueno. Sí. Se están empezando detalles.
Es el mismo sistema que antes, pero le sumaron como más inteligencia al sistema. No es que las aplicaciones siempre siguen funcionando por detrás. O por lo menos yo no entendí eso.
Sí, sí, dicen que ahora todas las aplicaciones tienen multitarea. Así lo dijeron. Todas las aplicaciones ahora tienen multitarea, punto.
Pero no pueden seguir funcionando todo el tiempo porque si eso te va a matar la...
No, el sistema controla y optimiza cómo lo hacen. Por ejemplo, dice también si encuentra que una aplicación pide datos a Internet, ya que se conecta a la Internet, va a revisar qué aplicaciones tienen prioridades. Entonces, vos, por ejemplo, tenés tu email y estás mandando un mensajito. Entonces, ya que mando un mensajito, me conecto a Internet para mandar un mensajito, leo el email también. El sistema automático, en vez de esperar a que el soft de email lo pida. Es decir, el sistema realmente está haciendo un montón de optimizaciones súper interesantes. Yo creo que, es decir, con dos cosas diferentes. Una es con respecto al sistema operativo, vamos a ver qué cosas nuevas trae y cómo funciona, ¿no? La otra es la interfase, que a mí no me gustó mucho. Pero bueno, eso va en gustos.
A mí me gustó, me pareció más limpio, más claro, más fácil de leer. Lo que más me gustó, y lo hice, esto lo iba a mencionar, ¿Por qué no saltamos a eso, ok?
Dale.
Yo quería mencionar lo que más me gustó a mí de las tres cosas en general. De OS X, lo que más me gustó de la presentación o de lo nuevo que va a salir es AppNap, que es la tecnología que hace que una aplicación de fondo o que esté tapada por otra ventana no consuma tanto tantos recursos, casi cero en realidad. Lo del hardware, lo que más me gustó fue el diseño y la promesa del nuevo Mac Pro, que me parece genial. Y bueno, estoy seriamente pensando ya en comprarme uno, porque siempre quise tener un nuevo Mac Pro, así que veremos. Y lo de iOS 7, lo que más me gustó, a muchas cosas buenas me parecieron. Me gustó la interfaz, pero lo que más me gustó de la nueva interfaz es la transparencia que ahora tienen, porque te permite ver, por ejemplo, cuando tenés el teclado virtual, podés ver por debajo que hay más en una lista y te da como
¿Eso te gusta?
Me gustó mucho porque eso. Hay muchas veces que uno no sabe si hay algo más por debajo, al menos que toque la pantalla y lo muevas.
Al margen, vos viste que los tipos como que hicieron una cosa, Fede, que por ejemplo cuando estaban haciendo el demo, yo vi por eso de transparencia, que hay unos detalles increíbles, que por ejemplo cuando vos escribís un mensajito y le das send, se veía por la transparencia que en realidad como que se armaba la burbuja abajo del teclado y ¡vup!, se movía para arriba para aparecer. Claro, esos detalles muy interesantes.
Lo que eso dijeron sobre eso fue que es algo, dijeron, es más dinámico y visual, pero en realidad eso no me importa. El hecho de que te da más información.
O sea, es que a mí me eso parece lo que como me... que la interfaz parece más de un, más como para un algo de juego, como de chicos, que no me parece tan seria. No sé, vamos a ver. Realmente tengo mis dudas.
Me parece más serio.
¿Me decís en serio?
Sí, en serio. Sí. Bueno. En serio te digo que es más serio.
Bueno.
Más bueno, como lo del futuro. Algo que ves en películas, como
demasiado colorido.
Minority Report, por ejemplo.
Bueno, por ahí, ¿sabes qué? Como muchas cosas de Apple, ¿no? Que como, ¿te acordás cuando yo te dije, mira, me compré el iPhone 5 y la verdad que la diferencia es impresionante, pero no lo notas hasta que lo tenés en la mano con respecto al iPhone 4? Sí, no me imaginé que la diferencia, muy de Apple esto, de que los detalles son sutiles y hasta que vos los estás usando no los ves. ¿Qué me gustó a mí? Sí. De OS X lo que más me gustó fueron las etiquetas, porque las uso hoy, pero obviamente con problemas de tercero, que si no está cargado y si no anda, tenés que ir y entender si no está accesible, y la verdad es que no están las etiquetas para buscarlas en el Spotlight, qué sé yo, eso me gustó. De hardware, la vida de batería de la MacBook Air. Ajá. Me parece espectacular y que hay mucha gente que se va a ver súper beneficiada. Y además, que estoy cansado de la gente que viene y me dice, mira, me compré una MacBook Air de Toshiba, ¿no? Y en realidad después vos ves que la performance no tiene nada que ver, o de Lenovo, y que la batería le duran 3 horas, 4 horas, y no le dura 6 horas como en una MacBook Air, ¿entendés? Uh-huh. Realmente la tecnología de la MacBook Air para mí sigue siendo, yo creo, el producto de tecnología más increíble que usé hasta ahora. Por lo bien que anda, y ya te lo había dicho, ¿no? Para mí la MacBook Air es una belleza de tecnología, y que sigan haciendo estos cambios, estos saltos de 30% más de batería, ¿entendés? Es una barbaridad en el mundo actual. Y sobre todo comparado con las diferencias que ya tienen con la competencia. iOS 7. Te iba a decir que las optimizaciones, ¿no? Que esto de que yo veo que el iPhone sigue siendo, a diferencia de los demás teléfonos, el que mejor dura la batería a pesar de ser más chico y de tener una batería más chica. Que, ¿entendés? El que el procesador anda mejor, pero también el que anda más, se optimiza mejor para andar lento comparado con los demás. Yo te diría que eso es lo que más, más me llama la atención físico o algo visual así, sino en realidad esa optimización que hace Apple por detrás, que va mucho más allá de lo que hacen los demás, ¿no? Eso me llama mucho la atención.
Okay. Bueno.
Y que hablaron un poco de eso, dijeron que estaban trabajando, ¿viste? Para que cuando está en Wi-Fi lea más veces los emails que cuando está en 3G. Y esos detalles de Apple de fondo. Bueno, muchas
Bueno,
cosas.
sí.
Pensamos que teníamos mucho menos para hablar, ¿eh?
Yo no, yo sabía que era bastante.
No.
Bueno, Flavio, ya que vos te tenés que ir, estás a corto con tiempo, ¿por qué no decimos que hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac? Si ustedes quieren hacer comentarios, preguntas sobre este episodio, o quieren ayudar a otros, o tienen problemas con sus Macs y quieren ayuda, por favor vayan a nuestros foros que se encuentran en puromac.com/forosmac. Si nos quieren mandar un email muy personal de algo que realmente no puede ir en los foros, lo pueden mandar a puromac@gmail.com. También pueden ir a la sala chat. Si no saben cómo entrar, vayan a nuestro sitio puramac.com y hay un enlace que les explica cómo entrar. Pero la mejor forma de mandarnos mensajitos, saludos, algo cortito, es a través de Twitter. Mi usuario de Twitter es @FEDHAT y el de Flavio es @FLA. De corta IOG. Bueno, yo soy Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Por ahora.
Por ahora.
Bueno, chao, hasta luego.